El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 26 de julio en el año 2019 en nuestro grupo de debates de WhatsApp. Los temas que hemos tocado es el tema del sábado, si los cristianos tenemos que observar el día sábado o no. Y también hemos tocado brevemente el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si es un libro doctrinal o no es un libro doctrinal. ¿A quién fue escrito el libro de los Hechos? ¿Y a los cristianos o a los no cristianos? Así que disfruten de este debate.
A ver, hermano Miguel. El Nuevo Testamento nunca enseña por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Jamás. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe sus epístolas a las diferentes iglesias, nunca les dice que guarden el sábado. A ver, el sábado forma parte de la ley de Dios. ¿De acuerdo? Y la ley de Dios, la Torá, fue dada al pueblo de Israel, no a nosotros los cristianos. La iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel, por lo tanto la iglesia de Cristo no tiene que guardar el sábado. Son los israelitas, el pueblo de Israel, quien tiene que guardar el sábado, porque fue la señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. No es una señal de Cristo con su iglesia, es la señal de Dios con el pueblo de Israel. Y repito, esto es muy importante, la iglesia de Cristo no es la nación de Israel. La iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Por consiguiente, nosotros los cristianos, que formamos parte de la iglesia de Cristo, no tenemos el por qué guardar el día sábado, ni ningún día de la semana, ni el domingo tampoco, evidentemente. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que tenemos que guardar el sábado o el domingo. Ni uno. Mi consejo, vamos a ver, y esto ya aquí se ha hablado muchas veces en el pasado sobre este tema del sábado, he tenido debates. No te dejes engañar por la iglesia adventista del séptimo día, que es una secta falsa, y otras iglesias falsas que también dicen que guardan el sábado. No te dejes engañar por ellos. Porque enseñan doctrinas falsas, doctrinas de demonios. El cristiano no está obligado a guardar el día sábado, como tampoco está obligado a guardar el día domingo.
Hermano Tito, muy interesante lo que usted dice. Es correcto lo que usted afirma. No hay ninguna evidencia bíblica en el Nuevo Testamento que autorice guardar el sábado. Ese no es el factor. Es correcto porque cualquiera que quiere identificar como mandato directo en el Nuevo Testamento la ordenanza del sábado no lo va a poder hacer. Pero yo quisiera que usted y yo dialoguemos no tanto en lo que se dijo ya del Antiguo Testamento, de lo que se cree de que no hay ninguna ordenanza. No, el punto es al cual yo quiero entrar es ¿por qué es que la iglesia lo seguía realizando después de la resurrección de Cristo? ¿Por qué es que la iglesia del primer siglo, como lo dicen ciertos historiadores que ahora vamos a nombrar, lo dicen? O sea, ¿por qué es que la iglesia siguió guardando en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo el sábado? Y eso es el por qué yo ahorita voy a pegar material para que veamos el por qué es que lo hicieron ellos, si sabían bien que ya era para Israel, por qué el pueblo gentil lo hace en participar del guardar el sábado. Aquí tengo la primera evidencia que Flavio Josefo escribió, ¿no? Él, en su libro Contra Pión, tomo libro 8, página 40. Él dice, no existe ninguna ciudad griega, ni ninguna ciudad de los bárbaros, ni ninguna otra nación en el absoluto donde nuestra costumbre de descansar el día sábado no haya llegado, ¿no? O sea, de hecho, se conocía muy bien en todo lo que es el primer siglo, que la costumbre que Flavio Josefo, de hecho, que era un fariseo, dice que había llegado a las ciudades que eran bárbaras, y a las ciudades griegas, y estamos hablando de gente no israelita en el primer siglo, que esta costumbre había entrado dentro de las iglesias. Filón, por ejemplo, declara que el día sábado es un festival, no de esta o aquella ciudad, sino del universo entero, y ahí están las notas de página donde podemos encontrar esto. Y me gustaría seguir citando algo más de esto, pero quisiera escuchar ¿Qué es la opinión de usted sobre Flavio Josefo y Filón?
A ver, hermano Miguel, en el primer siglo eran los cristianos, que eran judíos, los israelitas, los judíos, los que guardaban el sábado, pero no los gentiles, los cristianos gentiles, la iglesia de Cristo no guardaba el sábado. O sea, vamos a ver, me explico, dentro de la iglesia de Cristo, que está formada por judíos y por gentiles, que creen en Jesús, dentro de la iglesia de Cristo, son solamente los judíos los que guardaban el día sábado. Los cristianos judíos, no los cristianos gentiles. El decir que la iglesia de Cristo del primer siglo guardaba el día sábado, eso es mentira, eso es falso. Eran los hermanos cristianos judíos, porque eran judíos, eran israelitas, los que guardaban el día sábado, tal como dice la Torá. Pero no los cristianos gentiles. La Torá nunca fue dada para los cristianos gentiles, jamás. Por eso es que los cristianos gentiles ni se circuncidaban, ni guardaban la ley de Moisés, ni guardaban el día sábado. Eso quienes lo hacían eran los cristianos judíos. Ellos sí que guardaban el día sábado. Está clarísimo, ¿no? ¿Eh? Tú demuéstrame con textos históricos que la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia, que la iglesia de Cristo guardaba el día sábado en el siglo primero. Demuéstramelo. Y respecto a esas palabras de Filón que has pegado, claro, Filón decía que la fiesta del sábado, el día sábado, era guardado en el mundo entero, claro, porque los judíos, el pueblo de Israel, estaba extendido por el mundo entero. Y era guardado en el mundo entero, allí donde había judíos, ¿de acuerdo? Ahí donde había israelitas, donde había judíos en cualquier país del Imperio Romano, guardaban el sábado, claro que sí, pero no los cristianos gentiles. Ni los gentiles, ni los cristianos gentiles guardaban jamás el día sábado. No, eran los judíos los que guardaban ese día, no los gentiles. ¿Es sencillo o no es sencillo de entender?
Mi estimado Tito, qué buena opinión tiene. Pero aquí hay un historiador llamado Sócrates, un historiador muy importante, considerado en los primeros cristianos. Él, de hecho, fue el que escribió la historia cristiana de fines del tercero y cuarto siglo, y él dice así, refiriéndose no a judíos, sino a gentiles y a todos aquellos que habían creído en el Mesías, en Jesús. Él dice que el único lugar donde no se observaba el sábado era en Alejandría y era en Roma, ¿sí? Entonces, esto demuestra que para los tiempos de un gran escritor como fue Sócrates, ¿no? Él dice que el sábado era observado en todos los lugares del cristianismo. Ya no estamos hablando de los judíos, porque ya estamos hablando del tercer siglo y del cuarto siglo. Y él dice que en dos lugares nada más no se observaba el sábado, ¿eh? Por lo tanto, aquí, este es un fuerte historiador, muy serio, de hecho, Sócrates.
Claro, ese historiador Sócrates estaría refiriendo a congregaciones de cristianos judíos, de cristianos israelitas, donde dice que guardaban el sábado. Claro, pero no los gentiles. En la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga que los gentiles tengamos que guardar el sábado. Ni uno. En esa cita, supuesta cita de Sócrates, pues lo que dice es que había iglesias, congregaciones, que guardaban el día sábado conforme a la ley, claro, porque debían ser congregaciones compuestas por cristianos judíos, cristianos israelitas. Así de simple. No hay otra explicación. ¿Por qué dice el pasaje ese que has pegado de Sócrates que los cristianos de Roma dejaron de guardar el sábado? Pues muy sencillo, muy sencillo. En el siglo I ya en la iglesia de Roma había muchos más cristianos gentiles que judíos. Y al ser mucho más los cristianos gentiles, pues sencillamente dejaron de guardar el sábado. Así de simple.
Muy bien, mi hermano Tito. Me parece muy coherente lo que usted dice, que en Alejandría y Roma, como había más gentiles, dejaron de guardar el sábado. Pero sin embargo, esto indica claramente que mientras no había gentiles ni judíos, ellos no habían de dejado el sábado de observarlo. Y esto también indica que en el primer siglo no llegó ni Alejandría ni Roma a tener ese tipo de práctica. Si bien es cierto que no encontramos ningún pasaje bíblico en que diga que el sábado es una ordenanza para los gentiles, pero en el primer siglo deshacernos del sábado es imposible, según fuertes historiadores. El sábado se dejó de observar por lo menos ya en el tercer siglo o a finales del segundo siglo, ¿no? Por lo cuanto, cuando uno quiere decir que en el primer siglo los gentiles no guardaron el sábado, no se puede. Cuando decimos que en el segundo siglo también ya el sábado no se había dejado de observar, tampoco no se puede, ¿no? Mientras que en el primero y en el segundo siglo por lo menos se tiene uniformemente la observancia del sábado entre judíos y gentiles. Eso hay que ponernos de acuerdo y es verídico. Y hay fuentes muy buenas para afirmar que esto es cierto, que los judíos, los gentiles se desligaron del sábado no en el primero ni en el segundo siglo, sino después de finales o en el tercer siglo, para ser más exacto.
Vamos a ver, hermano Miguel, si en el siglo primero en iglesias orientales había iglesias que guardaban el sábado, a ver si lo entiendes, eran iglesias que estaban judaizadas. Los judaizantes, que ya habla el Nuevo Testamento de ese tipo de judaizantes, enseñaban a los gentiles que tenían que guardar la ley de Moisés, incluido el sábado. Por lo tanto, es lógico que hubiera iglesias judaizadas, es decir, donde se había infiltrado esa herejía judaizante, ese falso evangelio judaizante, donde guardaban el sábado, claro que sí, eso nadie lo niega. Hay historiadores como tú los que has pegado aquí, donde lo dicen, que había iglesias en Oriente donde guardaban el sábado, pero claro, guardaban el sábado porque se había infiltrado la herejía judaizante y por eso es que guardaban la ley de Moisés, incluido el día sábado. ¿Lo entiendes? Pero los cristianos, jamás el Nuevo Testamento enseña que tengamos que guardar el sábado.
Lo que pasa es que en los primeros 2, 3 siglos, hasta el año 400, por ahí, vemos que la gente, no estamos hablando solamente de judíos, hermano Tito, estamos hablando de gentiles que se habían aferrado tanto a la observancia del día sábado, del cual una de las estrategias del Papa Silvestre en el 314 fue primero decir, ¿cómo es que lo hacemos dejar a la gente la observancia del sábado? ¿No? El factor fue que se le aconsejó que decrete el sábado como día de ayuno obligatorio, porque era la manera de que ellos tengan una repugnancia sobre el sábado y les caiga mal el sábado, ¿no? Y el Papa Inocencio, el Papa Silvestre, fue el que primero ordenó a la iglesia ayunar el sábado, ¿no? Pero no funcionó. De manera que en el 402 se hizo de esta ley obligatoria para que la observancia en la iglesia, con el único fin, era de desacreditar el sábado. Inocencio ordenó que el día de reposo sábado fuera siempre un día para ayunar, ¿no? Y en sí fueron tres papas que querían deshacerse del sábado, ¿no? Y más adelante vemos que hay un concilio donde se ordena. No, legítimamente se ordena que el sábado esté incluido. Al punto que voy yo es que la iglesia, tanto judía como gentil, en el segundo, tercer siglo, lo guardaban. No estamos hablando solamente de judíos. Yo sé que quiero que esto quede claro. Estamos hablando de la iglesia primitiva, tanto del primero y segundo siglo. Y eso que no hemos citado todavía muchos testimonios de otros eruditos, historiadores del primer siglo y segundo siglo en cuanto a la historia de la iglesia. Claro, mi estimado, yo comparto muy bien lo que usted dice con respecto a Sócrates. Él fue un falso en cuanto a la inmortalidad. O sea, usted sabe que ellos fueron griegos, ¿no? Que de hecho son padres de la ¿cómo se llama? De la filosofía y todo ello. Ellos estaban desviados completamente de la verdad. Pero el punto al que yo voy es que Sócrates, a la referencia que él da históricamente, no estoy citándolo a él como doctrina, como una referencia doctrinal, nada de eso, lo estoy citando porque él fue un historiador muy serio de ese siglo, ¿no? Del tiempo en el que él vivió y tenemos mucho material sobre todo de eso. Nada más como referencia, hermano Ricardo.
A ver, hermano Miguel, te lo he explicado, pero veo que no te has enterado. En la iglesia primitiva, algunas iglesias, no todas, guardaban el sábado. Y ya te lo he explicado el porqué. Porque esas iglesias estaban judaizadas. ¿Qué significa eso de que estaban judaizadas? Pues léete la epístola de Pablo a los Gálatas. Es decir, los judíos judaizantes se habían infiltrado en esas iglesias diciendo que los cristianos, tanto judíos como gentiles, especialmente los gentiles, tenían que guardar también el sábado. Eso lo hacían los judaizantes, que eran engañadores, falsos maestros, que predicaban un falso evangelio. Léete la epístola a los Gálatas, lo dice. Y enseñaban que para salvarnos teníamos que guardar la ley de Moisés y el día sábado, la observancia del sábado, forma parte de la ley de Moisés. Por eso es que había iglesias en los siglos segundo, tercero, cuarto, había iglesias que guardaban el día sábado, especialmente en el oriente. ¿Por qué? Porque estaban infiltradas por la herejía judaizante. ¿Lo entiendes? Guardaban el día sábado porque estaban infiltrados por la herejía judaizante. ¿Y eso qué significa? ¿Que los cristianos tenemos que guardar el sábado? No. Solamente los judaizantes son los que enseñan a guardar el sábado. Son los que predican un falso evangelio. Los que enseñan que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Como ocurre, por ejemplo, con la secta esta diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que enseñan en su teología falsa que los cristianos tenemos que guardar el sábado para salvarnos. Que si no guardas el sábado te vas a condenar. Eso lo enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muchacho. Y eso es un falso evangelio, eso es una perversión diabólica del evangelio. Pero ¿dónde enseña la Biblia que para salvarse, para tener la vida eterna, tenemos que guardar el día sábado? A ver, ¿dónde lo enseña? En ninguna parte. Son las iglesias apóstatas y judaizadas las que en los primeros siglos guardaban el sábado. Pero las iglesias cristianas que no habían caído en la herejía judaizante, pues no guardaban el sábado, así de simple.
Muy bien, hermano Tito, gracias por su respuesta muy sabia. Ahora, yo quisiera hacerle una pregunta directa. Usted dice que en el primer siglo habían iglesias que habían caído en herejía y iglesias que no habían caído en herejía. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cuál una iglesia no había caído en herejía la cual no guardaba el sábado? ¿Hay alguna iglesia la cual la Biblia lo diga o la historia lo diga, que ellas no guardaban el sábado, trabajaban todos los días o servían a Dios en domingo o cualquier otra cosa, ¿verdad? No. ¿Usted me podría decir uno de los nombres de una iglesia, no sé, del Asia Menor a lo mejor, que ya guardaba o que no guardaba el sábado, sino que inclusive ya ellos, para ellos todos los días eran, como se dice, normales, ¿no? No. ¿Hay alguna iglesia en específico? Porque yo no lo he encontrado, pero sería muy interesante. Yo le puedo citar a varios eruditos y muy buenos en historia del cristianismo del primer siglo y del segundo siglo, y todos ellos llegan a una conclusión, que el sábado era observado en todas las iglesias del primer siglo. Escuche bien, en todas las iglesias del primer siglo. Y ellos dicen que Pablo nunca dejó de observar el sábado hasta su muerte. Qué interesante esos historiadores, ¿verdad? Que dedican toda su vida, me imagino, a la investigación. Hermano Ricardo, me gustaría que usted lo cite los textos de los apóstoles de los cuatro evangelios. De hecho, en los cuatro evangelios hay seis versículos donde se menciona el primer día de la semana. Pero hay que entender que en ninguno de esos versículos menciona que era una ordenanza. Y aún más, el libro de Hechos, que menciona dos veces al primer día de la semana, menciona que no, los discípulos no se reunían exclusivamente en esos dos días. Dice que se reunían varios días. Y también dice que se reunían el sábado. Tomando de nota siempre que el libro de Hechos no es un libro doctrinal, ¿no? No es un libro dirigido a ninguna iglesia hablando de doctrina. Es de Lucas escribiéndole simplemente a un hombre llamado Teófilo. Hermano Ricardo, El doctor Kenneth Strang, profesor de historia de la iglesia, este es un gran erudito, muy reconocido. Él dice categóricamente que hasta el segundo siglo no hay una evidencia concreta de que los cristianos se reunían el domingo en ninguna parte de la historia. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, no encontramos allí un mandato, un contexto de mandato para hacerlo ese día. Es más, los historiadores y eruditos serios que estudian ese texto dicen que era sábado en la noche esa reunión. O sea, sábado después de la puesta del sol. Y aquí el doctor, como le mencioné, Kenneth Strang, él dice en su investigación, como él es un gran investigador de historia del cristianismo, ¿no? Él dice que ni en el segundo siglo había algo concreto para decir que era una reunión domingo o que los cristianos del primer siglo hayan guardado el domingo como una observancia, ¿no? Porque la Biblia dice que en el libro de Hechos, como le dije, que la iglesia no guardaba solo el domingo, guardaba varios días y también los sábados. Como le dije anticipadamente, tratando de que el libro de Hechos no es un libro doctrinal.
A ver, hermano Miguel, la pregunta que me acabas de hacer es una pregunta absurda, es una pregunta ridícula, la verdad sea dicha, porque yo no soy Dios. O sea, me preguntas, a ver, dime alguna iglesia de los primeros siglos que no hubiera caído en la herejía. Oye, muchacho, ¿yo qué acaso soy Dios para saber qué iglesia enseñaba herejías y qué iglesia no enseñaba herejías? ¿Yo acaso conocía, yo conozco todas las iglesias que existían en los primeros siglos? O sea, la pregunta que haces es absurda, eso solamente Dios lo sabe, no yo, ni yo ni nadie.
No, mi estimado Tito, disculpe. La verdad que como usted dijo que había iglesias que habían caído en herejía y otras que nunca cayeron en herejía. Entonces, cuando usted dijo que otras no habían caído en herejía, entonces a lo mejor yo pensé que usted sabía cuáles eran esas iglesias. Pero bueno, no, dejémoslo ahí, hermano Tito. Dejémoslo ahí. Muchas gracias. Yo estoy agradecido por su participación suya. No, y está muy buena. De verdad que me parece muy bien cuando se conversa con gente muy intelectual como lo es usted, mi hermano Tito. Excelente, mi estimado hermano Ricardo. Jesús resucitó el 16 de Abib, que esa fecha cayó domingo. Lógico, primer día de la semana. Pero eso no incluye de que los discípulos estaban esperando la resurrección de Cristo porque ellos ni habían creído en ese día. No, es importante que tengamos que entender que la resurrección que Cristo trajo estaba profetizado en el libro de Levíticos capítulo 23, que Cristo iba a resucitar un día de primicias.
A ver, Miguel, has dicho ahí en ese mensaje que tú me puedes dar textos de historiadores que decían que todas las iglesias del primer siglo guardaban el sábado, pero qué estupidez es esa, eso es una mentira. Pero vamos a ver, Pablo escribió un montón de epístolas a diferentes iglesias, a la iglesia de los romanos, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Galacia, de Tesalónica, de Colosas, etcétera, etcétera. Y en ninguna de esas epístolas les dijo jamás que tenían que guardar el sábado. Pero ¿cuándo dijo Pablo a esas iglesias que tenían que guardar el sábado? Nunca. Así que es mentira decir que esas iglesias, como era la iglesia de Roma, la de Corinto, la de Éfeso, etcétera, es mentira decir que esas iglesias guardaban el sábado. Si esas iglesias guardaran el sábado, pues Pablo les habría dicho en sus cartas que tenían que guardar el día sábado. Y sin embargo, Pablo no lo dijo jamás. Así que es totalmente falso decir que todas las iglesias cristianas del primer siglo guardaban el sábado. Eso es mentira. Solamente las iglesias falsas, las iglesias apóstatas que habían caído en la herejía judaizante, son las que guardaban el día sábado.
Hermano Tito, me parece que usted también me está malinterpretando. Yo no estoy aquí diciéndoles que hay que judaizarnos y hay que guardar el sábado. Si usted escucha el primer audio que yo le hice era, hermano Tito, ¿por qué si el Nuevo Testamento no hay un mandato directo de guardar el sábado, por qué las iglesias lo estaban haciendo en el primero, segundo, tercer siglo, aunque usted dice que no fueron todas? ¿por qué lo estaban haciendo? Si Pablo muy bien estuvo en vida, los discípulos estuvieron en vida, el último discípulo estuvo por lo menos hasta el año 90 y tantos en vida, no corrigieron eso, ninguna carta le corrigen para dejar de hacer eso. Pues, a lo contrario, las evidencias son fuertes que la iglesia del primero o segundo siglo guardaban el sábado. ¿Por qué lo guardaban si ya Cristo lo había anulado? Y a pesar de eso no hay ningún mandato directo que lo sigan haciendo, pero la iglesia como que lo sigue haciendo. Y cuando usted dice que esa iglesia es judía, nada más que vivían en todos lados, eso sí lo discuto y lo discrepo porque los historiadores muestran a gentiles y judíos simultáneamente haciendo lo mismo. Aunque diga usted que ellos se dejaron judaizar y no sé cuánto, pero la iglesia ya desligada en el siglo II, en el siglo III, que se desliga del judaísmo, de hecho, ¿no? Lo sigue guardando también, lo sigue guardando también hasta el quinto siglo, donde ya la iglesia no estaba con el judaísmo juntos, se habían separado.
Pero hermano Miguel, si ya te he contestado esa pregunta, te la he contestado bien claro. Esas iglesias, algunas, no todas, sino algunas, eso de que todas las iglesias cristianas en el primer siglo guardaban el sábado, eso es mentira, eso es falso, es una patraña. Algunas iglesias guardaban el sábado porque habían caído en la herejía judaizante. Si ya te lo he explicado, estos judaizantes procedentes de Jerusalén enseñaban que los cristianos gentiles tenían que guardar la ley de Moisés para salvarse. Y uno de los mandamientos de la ley de Moisés es el guardar el sábado, el día sábado. Y habían caído en esa herejía, esas iglesias habían sido judaizadas y por eso guardaban el sábado y ya está. Esa es la sencilla explicación, si te lo he dicho. Te lo he repetido varias veces, es que no os escucha mis mensajes. Vamos a ver si esto queda claro de una vez por todas. El libro de los Hechos dice que los primeros cristianos se reunían todos los días en el templo de Jerusalén y en las casas para hacer cultos. Todos los días, no tenían un día especial de culto. Ellos no tenían el sábado, por ejemplo, como día especial de culto. Se reunían, dice la Biblia, todos los días en el templo y en las casas. Queda claro ya una vez por todas. Decir que hay un día especial de culto es mentira.
La iglesia se desliga del judaísmo a partir del año 155 al 165, se empieza gradualmente a desligar el cristianismo de las prácticas judaizantes o del judaísmo en su totalidad, ¿no? Primero hay un personaje que voy a citar, Marción del Ponto, en el año 144, en su libro Antítesis, él describe esta desligación. Ahora, Marción del Ponto dice, nosotros hay que desligarnos de los judíos revoltosos, nosotros somos judíos y ellos son cristianos. Es la primera vez que menciona un hombre, ellos son judíos y nosotros cristianos, ¿no? En el 144. Luego viene San Justino y San Aniceto y ellos empiezan a cambiar la Pascua judía por la Pascua cristiana. La Pascua judía que se observaba con el calendario judío, ellos lo cambian para el calendario que hizo Roma, un calendario solar. Entonces ellos imponen el domingo para el cristianismo, mientras que el judaísmo se empieza empieza siempre a tener el sábado. Pero a partir de ese año, si ellos, bien es cierto, dentro de las iglesias de los gentiles, esto se estaba reformando dentro de Roma, ¿no? Con San Justino, San Aniceto, con Marción del Ponto. A pesar de eso, la gente que ya no estaba con el judaísmo, sino con el cristianismo, tiene la misma observancia del sábado en el segundo y tercer siglo. Eso es importante que hay que ver que el judaísmo y el cristianismo se había desligado ya del cristianismo a partir del 144, ya se estaba dando los primeros pincelazos, luego viene a partir del 155 al 165 y de ahí en adelante podemos ver historiador por historiador también lo que pasó con la historia de la iglesia de esos dos siglos adelante. Sí, mi estimado hermano Tito. La razón por qué los judíos, los primeros cristianos se reunían todos los días, ¿no? Estaban en la oración, en el partimiento del pan y todo lo demás, es porque ellos, después del descenso del Espíritu Santo, ellos su única finalidad era predicar el Evangelio. Y lo hicieron de una manera a tiempo completo, porque tenían el sustento para hacerlo. Lo que pasa es que en el primer siglo, después del descenso del Espíritu Santo, la iglesia empieza a predicar el Evangelio con gran fuerza. Aún ellos creían que Cristo, la segunda venida de Cristo, iba a ser en ese siglo, en ese primer siglo. Por lo tanto, todos empiezan a vender sus heredades, empiezan a vender sus posesiones y lo traen a los pies de los apóstoles para la predicación del Evangelio. Y es necesario, por eso es que se ve todos los días a la gente predicando el Evangelio, reuniéndose, orando, evangelizando. Diariamente tenían reuniones porque fue un despertar único que se ve en el libro de Hechos. Pero no se vaya a olvidar que el libro de Hechos es un libro histórico. Histórico, no es un libro doctrinal. Yo no puedo agarrar hechos para citar una doctrina, sino para citar o hablar de una historia.
Esa doctrina de un día especial de culto, como dice la iglesia adventista, está diabólica, la iglesia adventista del séptimo día, que hay un día especial de culto que es el sábado, el día sábado. Los paposos zampaostias dicen que no, que es el domingo, que eso es mentira. Decir que hay un día especial de culto, que eso es una falsedad, una doctrina de demonios. El Nuevo Testamento dice que se reunían los cristianos todos los días, no tenían un día especial de culto. Eso es una mentira enseñada por la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera, que dicen que es el día domingo, y luego está la otra iglesia del diablo, que es la Iglesia Adventista del séptimo día, que es el día sábado, dicen ellos. Entonces, ellos se reúnen los días sábados porque según ellos ese es el día especial de culto. Pero que eso es mentira. El Nuevo Testamento jamás habla de un día especial de culto. Eso es una patraña que se han inventado esas sectas falsas. O sea, los cristianos, dice bien claro el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3, el capítulo 4, el 2, el 3 o el 4, por ahí. Dice que se reunían todos los días en el templo y en las casas. Se reunían para partir el pan, es decir, para comer juntos. Y para compartir la palabra, para un culto, lo que era un culto, la prédica, se reunían todos los días en el templo y en las casas. Decir que hay un día especial de culto es una mentira del diablo. A ver, hermano Miguel, eso que has dicho de que el libro de los Hechos de los Apóstoles no podemos sacar doctrina, no es un libro doctrinal, eso es una mentira que te han metido en la cabeza algunos cuantos falsos maestros, ignorantes, ceporros. Ignorantes bíblicos, analfabetos bíblicos, que es una mentira. ¿Cómo que del libro de los Hechos no se puede sacar doctrina? Vamos a ver. ¿Pero qué tontería es esa? En el libro de los Hechos hay doctrinas importantísimas, importantísimas, como por ejemplo el bautismo en el nombre de Jesucristo. Lo dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Eso no es doctrina? Te pregunto, ¿eso no es doctrina? Entonces, ¿por qué dices esa tontería de que no podemos sacar doctrina del libro de los Hechos? A ver, ¿por qué?
Bueno, Tito, en el libro de Hechos hay que uno se debe bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. Si yo agarro como doctrina el libro de Hechos, ¿en cuál de estos nombres debo bautizar? Yo dije que el libro de Hechos es un libro que no es de doctrina, es porque no está dirigido a las iglesias donde Pablo escribió doctrina. El libro de Hechos fue escrito por Lucas y fue escrito como historia. Por ejemplo, Lucas escribe al mismo personaje dos libros. En uno le cuenta lo que Cristo hizo, la muerte, la resurrección de Cristo, le cuenta toda la vida de Cristo, el libro de Lucas, al mismo personaje llamado Teófilo. Luego le escribe un tratado segundo donde le cuenta la historia de la iglesia primitiva. Lucas no está haciendo doctrina, por lo tanto, no lo consideramos un libro doctrinal, sino un libro histórico.
A ver, Miguel, que sí es doctrinal el libro de los Hechos. Es un libro histórico, claro que es un libro histórico, porque se describe los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, se describe por los lugares donde estuvo, las predicaciones del Evangelio que hicieron los apóstoles Pedro y Pablo. Claro que es un libro histórico, pero también es doctrinal en las dos cosas, muchacho. Si tú quieres conocer cuál es el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles, lo vas a encontrar en el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 10, en el capítulo 13. Ahí encontrarás las predicaciones de Pedro y Pablo, que es lo que predicaban, pura doctrina. Esa era la verdadera doctrina que predicaban. El bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esa doctrina la tienes en el libro de los Hechos. ¿Por qué dices esa falsedad de que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal? Pues claro que es un libro doctrinal, y además de doctrinal es un libro histórico. ¿Histórico? Es una especie, pues, como de biografía de los apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, y luego me preguntas, si tú tomas como doctrina el libro de los Hechos, ¿en qué nombre entonces hemos de bautizarnos para tener el perdón de los pecados? Pues en el nombre del Señor Jesucristo, si lo dice en Hechos 2:38, arrepentíos, dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿me vas a decir tú que eso no es doctrina? No es doctrina, ¿qué es entonces si eso no es doctrina? Eso es pura doctrina. Si queremos ser salvos, tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y viene ahí, en el libro de los Hechos. Así que no digas esa falsedad que te han metido esos herejes, esos falsos pastores en la cabeza, esa tontería de decir que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal. Eso es una payasada, eso es una estupidez que te metieron en la cabeza, que te han engañado con esa tontería. Es un libro histórico y además es un libro doctrinal. Es las dos cosas. A ver, otra falsedad que has dicho, Miguel. Dices que el libro de los Hechos de los Apóstoles no fue escrito para las iglesias. ¿Ah, no? ¿Ah, no? O sea, ¿que no fue escrito para los cristianos? ¿Para que supiéramos cuáles eran las predicaciones evangelísticas de Pedro y de Pablo? ¿Para que nosotros los cristianos supiéramos los lugares por los que Pablo había viajado predicando el Evangelio? O sea, ¿no es un libro dirigido a los cristianos? ¿Entonces a quién va dirigido? ¿A los paganos? ¿Eh? Respóndeme. ¿El libro de los Hechos a quién fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Para los paganos entonces, según tú? O sea, hombre, no me vengas con esa tontería estupidez diciendo que no es un libro escrito para los cristianos, para las iglesias. Eso es una majadería que no sé de dónde la has sacado. No sé qué engañador, qué falso pastor te ha metido esa chorrada en la cabeza. Esa tontería, pues claro que es un libro dirigido a los cristianos, el libro de los Hechos. Igual que el resto de libros que aparecen en el Nuevo Testamento, fueron escritos para los cristianos. Y además, por cierto, ahora que mencionas a Teófilo, efectivamente, el libro de los Hechos, Lucas, se lo dedicó a Teófilo. ¿Y sabes tú quién era Teófilo? Teófilo era un cristiano, era un cristiano. Lucas, que era un historiador, que era médico, era quien acompañaba a Pablo, le dedica el libro de los Hechos a un hermano cristiano llamado Teófilo. Por lo tanto, es un libro, el libro de los Hechos, escrito para cristianos, para las iglesias, no para paganos. Así que no me vengas con esa estupidez de que el libro de los Hechos no fue escrito para cristianos. Eso es mentira.
Excelente, hermano Tito. Así es. Lucas escribe estas dos cartas específicamente a Teófilo. Ahora, cuando él escribe estas cartas, no la escribió dedicándole a ninguna iglesia. Eso lo tenemos claro. En primer lugar, no fue dirigido así como Pablo escribía a Tesalónica, a Colosa, a Éfeso. O sea, cuando está escribiendo Lucas, no está escribiendo a una iglesia. Por lo tanto, yo quiero que usted entienda, igual que yo, que lleguemos a la conclusión de que el libro de Hechos no fue dirigido para leerla en una iglesia, fue dirigida a una persona. Por lo tanto, como le dije, esto no se puede discutir. No, el libro de Hechos no se fue dirigida para ninguna iglesia, más que para una sola persona. Es más, yo creo en lo personal, claro, que el día que de la resurrección, yo creo que Lucas se va a quedar sorprendido de que la carta que él escribió a Teófilo la tengamos nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, leyéndola, ¿no? Pero él nunca en su mente estuvo que esta carta sería para el siglo II, siglo III, siglo IV, ni siquiera para una iglesia. Esa carta fue dirigida para una persona.
El libro de los Hechos está dedicado a un hermano cristiano que se llamaba Teófilo. Y es un libro con enseñanza doctrinal, ¿vale? Además de ser un libro histórico, también es un libro doctrinal. Así que no digas esa falsedad de que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal. Claro que es un libro doctrinal, pero lo bonito del libro de los Hechos es que además de ser doctrina, además de ser un libro doctrinal, como las epístolas de Pablo, que son pura doctrina, además es un libro histórico. Eso es lo que le hace especial y lo que le da la belleza al libro de los Hechos, que también es un libro histórico. Pero por supuesto que el libro de los Hechos enseña pura doctrina cristiana. Así que no vengas con esa tontería diciendo que no es un libro doctrinal. Mira, escucha bien lo que te voy a decir, Miguel. Fíjate si es un libro doctrinal donde se enseña claramente la pura doctrina en el libro de los Hechos. Que si queremos saber cuál es el verdadero evangelio que predicaban Pedro, Pablo, tenemos que ir al libro de los Hechos. Tú quieres escuchar las verdaderas predicaciones evangelísticas de los apóstoles, tienes que ir al libro de los Hechos. ¿Quieres saber cuál era el evangelio que predicaba el apóstol Pedro? Vete a Hechos capítulo 2 y léete el discurso que dio Pedro a los que estaban reunidos ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. O léete el discurso que dio Pedro también al soldado romano Cornelio y a su familia. Ahí en Hechos capítulo 10. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pedro? ¿Quieres saber cuál era el evangelio que predicaba el apóstol Pablo? Vete también al libro de los Hechos. Léete el capítulo 13 y otros capítulos donde aparece Pablo predicando el evangelio. Y ahí vas a conocer cuál es el verdadero evangelio, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y eso lo sabemos por el libro de los Hechos. Así que no me vengas con esa chorrada diciendo que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal.
Muy bien, mi hermano Tito, estoy agradecido con la participación que usted ha tenido conmigo. Yo sé que una persona preparada y estudiosa como usted no tiene mucho tiempo para dedicarnos, ¿no? Pero bueno, estoy agradecido con eso. No sé en qué momento nos cambiamos de tema, pero bueno, en fin. Yo también ahorita voy a estar un poquito ocupado, hermano Tito. Le quiero agradecer personalmente por su participación conmigo en este foro, ¿no? Cualquier momento vamos a conversar, a tener alguna otra plática, pero muchas gracias, hermano Tito, voy a considerar todo lo que usted me ha dicho. Y de hecho también cuando yo necesite tener le voy a proponer algo por interno y me gustaría escuchar una respuesta también cuando usted pueda, hermano. Hermano Tito, mire, yo estoy leyendo un libro suyo, el cual usted me envió hace algún tiempo, tal vez no se acuerda, pero sobre la inmortalidad del alma, sobre la no inmortalidad del alma. Yo soy administrador de un grupo de WhatsApp y yo quisiera agregarlo a usted en ese grupo de WhatsApp cuando sea necesario tocar el tema de la inmortalidad del alma. Ahí mayormente hay evangélicos y católicos que hablan sobre este punto y yo soy el único con otro hermano Alexander que defendemos la no inmortalidad del alma. Pues cuando se toque este tema me gustaría agregarlo para que usted también nos ayude en contra de las falsas herejías católicas que están entrando. Y bueno, sería de gran apoyo cuando se trate este tema. Ya si es que después de tratar este tema usted quiere permanecer en el grupo, bienvenido. Pero si no, también, ya pues normal se sale. Excelente, hermano Tito, excelente. Voy a ver cuándo vamos a tocar ese tema, ya, para que podamos entrar. Hay buenos participantes, algunos apologistas buenos también, que la mayoría son católicos, pero nosotros somos dos nomás los que defendemos ciertos temas, pero los demás en su gran mayoría tienen este tema de la inmortalidad del alma, pues que ellos predican de una manera como dice la Iglesia Católica. Ahorita le paso el link por si acaso quiere entrar y yo lo tocamos ese tema también.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.
las preocupaciones vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.